Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir en este horario con ustedes una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Qué gusto nos da que nos acompañen este miércoles acá en Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, le estamos enviando un cordial saludo a las personas que nos están escuchando en vivo acá en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM, pero también le enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. También, por supuesto, un saludo al resto de las personas que nos escuchan en México, en otros lugares del país, en otros lugares del mundo, ya sea a través de la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara, radio.udg.mx, es la dirección de la página web, y también a quienes nos están sintonizando a través de la transmisión que hacemos del Facebook Live. Obviamente, un cordial saludo también a las personas que nos van a escuchar posteriormente a través del podcast, que pueden descargar ya sea en la página de Radio Universidad de Guadalajara, también en otras plataformas como Spotify e iVoox. Bien, vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, vamos a darle un seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, pero en dos aspectos. Por una parte, lo que son las reacciones de parte de familiares de personas desaparecidas, también de especialistas, en cuanto a la ley especial de declaración de ausencia, que ya comentábamos el día de ayer, fue aprobada en el Congreso de la entidad. También hay otras dos leyes que están pendientes. Vamos a conocer cuáles son las opiniones de los familiares de las víctimas sobre estas leyes. Pero también hay otras cuestiones gravísimas. Una actualización que presentó la Fiscalía de Jalisco con respecto a varios puntos, varias fosas que están siendo examinadas, trabajadas en varios puntos de nuestra entidad. Fosas donde están siendo, lamentablemente, pues encontrados, localizados restos humanos. Es una especie de balance que presentan las autoridades. También vamos a darle seguimiento a otras situaciones de violencia organizada. Una actualización también que presentó la Fiscalía con respecto al caso de la balacera allá en Los Otates, en la zona de Acueducto, hace algunas semanas. Y también, lamentablemente, siguen los multihomicidios. Hace algunos minutos, Jerry Saldaña estaba comentando en la segunda emisión de Señal Informativa de este multihomicidio en Lomas de Polanco, acá en Guadalajara. Le vamos a dar los detalles también de esa situación de violencia extrema. Por supuesto que también le vamos a poner al día con respecto a la otra crisis, la crisis sanitaria. Siguen las muertes. Fíjense, a pesar de que las autoridades han estado alabando los indicadores en los últimos días, tendencias que van a la baja en algunos indicadores, hay unos que son sumamente delicados, que son las muertes. El día de ayer, pues se reportaron 130 personas fallecidas por coronavirus. Nos regresa este número a indicadores de hace varias semanas, cuando estábamos aún en el pico de contagios. Y a esto se suma también un trabajo que publica el diario NTR con información del Boletín Estadístico sobre Exceso de Mortalidad. El balance del año pasado, 13.397 muertes excedentes en Jalisco. En Jalisco, estos son muertes adicionales a las que se tenían contemplado originalmente por parte de las autoridades, muchas de ellas, obviamente, no todas, pero muchas vinculadas con el coronavirus. Y, por supuesto, pues le vamos a dar seguimiento a otros asuntos también en la situación de la nueva pequeña crisis, podemos llamarla energética, con la tormenta en el norte del país. Todavía, por cierto, miles de personas siguen sin energía eléctrica en los estados del norte. Acá en Jalisco sí hubo recortes de electricidad como se tenía programado anoche. Solo fue a algunos municipios. Le vamos a dar los detalles. Y esto se inscribe, obviamente, en el debate que ya está creciendo en torno a nuestra dependencia de los energéticos de Estados Unidos. Es parte del menú que tenemos en esta tarde para compartir con ustedes. Antes de los detalles, por supuesto, le vamos a invitar a que nos contacten desde ahora a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter y en Facebook. Ahí vamos a estar compartiendo materiales y recibiendo todas sus opiniones y comentarios, al igual también que en la plataforma de Facebook. Esperamos sus valiosas opiniones. Otra opción, siempre está presente el teléfono en la cabina, el 3134. 2222, extensiones del 2801 al 2803. Ahí está Fabián Cázares al lado del teléfono y brindándonos la asistencia en la producción de este espacio. Le agradecemos a él y también a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos en esta tarde. Antes de los detalles, está preparando también mi compañero Rubén Martín acá en la cabina, desinfectando todo el área, el espacio. Es parte de los protocolos que seguimos acá en Radio Universidad de Guadalajara para estar brindándoles la transmisión en vivo como cada tarde hacemos. Rápidamente comenzamos con el balance de las fosas clandestinas. Concluyeron los trabajos en el caso de una finca en Tlajomulco. Ya las labores de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas que se estaban realizando en una finca del municipio de Tlajomulco por parte del personal de la Fiscalía, es la especializada en personas desaparecidas, ya concluyeron con la localización de diferentes indicios, dice el reporte oficial. El trabajo realizado en la finca ubicada sobre la calle El Naranjo en Tlajomulco, este trabajo comenzó el 5 de febrero, después de que se obtuvo una orden de cateo de parte de un juez para realizar una revisión en ese lugar como parte de indagatorias que realiza el agente del Ministerio Público. De manera final, se informa que en ese sitio fueron localizadas, fíjense, 10 bolsas en cuyo interior se encontraron restos humanos, además que se encontró una persona fallecida sin identificar, los cuales se encuentran ya en el servicio médico forense en espera de ser reconocidas de manera oficial. Dice también la información oficial que se aseguraron algunas prendas de vestir y diversos documentos, los cuales quedaron registrados debidamente en la carpeta de investigación. Y las acciones finalizaron el pasado 9 de febrero, una vez que se hizo una revisión de ese lugar. Es lo que señala el balance. Vamos a estar comentando información que surge en diferentes medios de comunicación. En este caso estamos leyendo información de el diario NTR, que también habla de la fosa en Tlaquepaque. Anunció que hasta el momento ahí han sido exhumadas 3 personas fallecidas sin identificar y una cabeza humana, así como 2 bolsas con restos humanos. Esto es la situación allá en Tlaquepaque. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Esta fosa se encuentra en San Martín de las Flores, esta localidad de San Pedro Tlaquepaque. Las investigaciones en el sitio iniciaron el 9 de febrero. Durante las labores se han usado máquina pesada, pues se trata de un predio amplio localizado en una zona poco poblada. La finca hallada en Tlajomulco es de dimensiones menores a las del predio de Tlaquepaque. Durante el año pasado, la Fiscalía reportó 591 víctimas exhumadas de 27 fosas clandestinas, según datos oficiales de la Plataforma de Seguridad del Estado. Bueno, y respecto a la fosa que ha sido mencionada, que se encontró en el municipio de Tepatitlán, en una nota de El Informador se da cuenta que la Fiscalía del Estado pidió a la Fiscalía General de la República le remitan la carpeta de investigación de una carpeta iniciada el año pasado para determinar si existen las condiciones para esclarecer si existe o no una fosa en ese lugar. Asimismo, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez señaló que hasta el momento no se conoce la cantidad de cuerpos encontrados en bolsas abandonadas en las cercanías del estadio Akron. Como usted ve, pues se trata de una panorámica general de todos los restos hallados y las fosas encontradas en los días recientes, en realidad en esta semana, aquí en el estado de Jalisco, en distintos puntos de Jalisco. En temas de personas desaparecidas, siguen investigando para localizar más fosas clandestinas que permitan ubicar personas con vida y sin vida. La semana pasada se presentaron 63 denuncias equivalentes a 70 personas desaparecidas. Se logró ubicar a 64 personas, 47 con vida y 17 sin vida. Es el recuento que presenta el diario Milenio, de la información que presentó ayer el fiscal general.
Que también recuerda esta misma nota de Milenio otro caso, que es el de Ojuelos de Jalisco. Dice que allá se aseguraron dosis de droga, cargadores, motocicletas y también se liberaron a varias mujeres privadas de su libertad. Además, se logró la detención de 2 hombres y una mujer señalados presuntamente por homicidios y delitos vinculados a privaciones ilegales de la libertad. Lo anterior se deriva, dice, de investigaciones por el asesinato de 5 personas.
Bueno, desde el día de ayer están muy pendientes de la labor legislativa, en particular con las leyes que tienen que ver con desaparecidos. Desde ayer le dimos cuenta que se aprobó la ley de declaración especial de ausencia. Algunos detalles de lo que se encuentra en esta ley por unanimidad. El Pleno del Congreso de Jalisco avaló la nueva ley de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas, que forma parte del paquete de reformas pendientes desde hace casi 2 años y medio, para atender el problema de las desapariciones en Jalisco.
Familiares de personas desaparecidas y activistas que participaron en la elaboración de la ley dijeron como avances que se acorta de 3 meses a 30 días los tiempos para la declaración de ausencia, y que establece que serán gratuitos los edictos y los trámites que deban realizar las víctimas.
Ana Carolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, esta organización civil que ha acompañado a las familias, subrayó que se podrá iniciar el proceso para la declaración, aunque no haya una denuncia. Destacó que todas las acciones para la emisión de la declaración deben presumir que la persona desaparecida está con vida. Un grupo de activistas y familiares se manifestó afuera del Congreso del Estado a la espera de que se aprobara la nueva legislación en los términos que fueron acordados con las propias familias.
Una nota que publica el diario El Informador incluye en declaraciones de la diputada Erika Pérez, quien presidió la subcomisión que analizó este tema. Ella agradeció la labor de las familias y que finalmente se aprobó la nueva legislación con sus propuestas.
Entre los efectos de la declaración están la protección de los derechos de familiares, particularmente de hijos menores de 18 años, y permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social continúen gozando de todos los derechos y beneficios que les otorgaba la ley, que les otorga la ley.
Y la nueva ley también fija plazos para que los familiares o personas legitimadas por la ley puedan acceder al patrimonio del desaparecido. También suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida.
También considera la disolución del vínculo matrimonial y de la sociedad conyugal a petición expresa de la persona cónyuge presente, quien recibirá los bienes y accesorios que le correspondan hasta el día en que la declaración especial de ausencia haya causado ejecutoria.
Son muchos puntos importantísimos para el día a día de los familiares de personas desaparecidas, pero quedó pendiente ya la aprobación de la otra ley, la ley sobre desaparecidos. Aunque se aprobó en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, los diputados dejaron pendiente la votación en el pleno de la nueva ley de personas desaparecidas del Estado de Jalisco. Este dictamen avanzó en la comisión con el apoyo de diputados de Movimiento Ciudadano, del Partido Morena y del PAN.
Y bueno, sobre esta aprobación habló Alejandra Cartagena, integrante de CLADEM, esta organización de feminista y de apoyo a víctimas de violencia contra las mujeres, que también, pues, la misma Alejandra Cartagena es víctima de este delito de desaparición. Y ella dice que esta ley de declaración especial de ausencia aprobada por el Congreso de Jalisco tiene los más altos estándares de todo el país. Explicó que se desarrolló en conjunto con las familias desaparecidas, académicos, diputados, incluso expertos de la Cruz Roja Internacional y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Cuenta y se cita textualmente, Alejandra Cartagena: tuvimos en varias ocasiones la pretensión de algunos diputados de aprobar sin el aval de las familias y sin trabajar con las familias. Finalmente logramos incluso que hubiera una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios con la que pudimos trabajar. También recordó que Jalisco, pues, tiene un retraso de 250 días en lo que es la armonización de la ley estatal con la federal en materia de personas desaparecidas, es decir, esa ley que todavía sigue pendiente.
Bien, vamos a la línea telefónica para agradecerle a Esperanza Chávez del colectivo Por Amor a Ellos, una de estas organizaciones de familiares que tienen desaparecidos, que trabajaron con los diputados para sacar adelante esta ley. Señora Esperanza Chávez, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, a sus órdenes.
Muchas gracias por atender la llamada, señora Esperanza Chávez. Bueno, ¿qué opina, qué sensación tienen las familias del colectivo Por Amor a Ellos después de que fue aprobada esta primera ley? Hay otras pendientes, pero ya salió la ley de declaratoria de ausencia.
Bueno, por un lado, pues estamos contentas porque ya salió esta ley, después de 5 meses de trabajo, con todas las organizaciones, expertos, familias, los diputados, asesores, que me faltan las universidades, porque ahí estuvo la UDG también. Entonces, fue un trabajo en conjunto muy armonizado, muy bien. Llegamos a su culminación. Esta ley ya desde noviembre estuvo terminada. Uh-huh. Y pues nos pusieron a trabajar a marchas forzadas para que estuviera también la ley de desaparecidos, que ellos nos decían que iban a salir las dos juntas, y cuál va siendo nuestra sorpresa el día de ayer, que nada más aclararon la de declaratoria de ausencia. Entonces estamos, por un lado, contentos, y por el otro lado, pues, tristes, porque no salió la otra, y pues estamos en ascuas, ¿verdad? Que vaya a pasar más adelante.
Exacto.
Sobre... Porque ya se van todos los diputados a campaña, ¿verdad?
Exactamente, ya lo han anunciado la mayoría de los legisladores. Señora Esperanza Chávez, en particular la ley declaratoria de ausencia, ¿por qué era importante? ¿Por qué es importante este instrumento legislativo para los familiares que tienen desaparecidos?
Porque, mira, esta ley, en primer lugar, va a ser la mejor del país, porque, haz de cuenta, anteriormente, para iniciar con los trámites, estaban 3 meses y ahora ya va a ser 1 mes para hacer la declaratoria de ausencia. Por otro lado, esta ley no va a tener costo para las familias. Los edictos, por ejemplo, que tenían un costo y todo eso, pues también, pues todo lo que conlleva a sacar las personas, por ejemplo, también que tenían ¿cómo se llama? Asuntos en el Infonavit, lo del Seguro Social, todo eso ya va a quedar pues ya específico en esta ley.
Así es. Y también había muchos trámites que quedaban pendientes porque no estaba aprobada esta ley. Con esta legislación seguramente se facilitarán.
Sí, ya con esta ley ya todos esos trámites, todo eso ya va, pues van a poder las familias acceder a todo lo que no podían acceder.
Y ahora queda pendiente la ley sobre desapariciones, que también es muy importante porque contempla, entre otras cosas, el sistema estatal de búsqueda, la coordinación entre fiscalía, entre la Comisión Estatal de Búsqueda, entre niveles municipales, estatales y federales, entre otras cuestiones. ¿No les dieron información los legisladores de por qué no fue aprobada ayer mismo? La ley ya está terminada, entiendo, ¿no?
Sí, la ley ya está terminada, ya la tienen ellos. Según ellos era cuestión de tiempo porque que no se entregó, no hicieron la sesión
de la comisión, quizás
la comisión exactamente
no dictaminó
de
todavía.
Pueblos originarios no hizo la sesión el lunes, que la hizo hasta el martes, por eso supuestamente, pero pues yo ya le iba a decir, confiamos en que ellos dicen que el viernes, pero pues yo ya desconfío más que de tener confianza, ¿verdad?
Eso es.
Ya desconfío de que sí vaya a ser. Pero yo veo una manera de que puedan ellos entender esto que te voy a decir. O sea, esas leyes son muy importantes para las familias, pero yo creo que también es muy importante para que el estado de Jalisco repuntee en todo eso, ¿no crees?
Exactamente.
Porque si el estado de Jalisco ya repuntió con esta ley, que la de declaratoria de ausencia, que es la mejor que está ahorita en el país, esperemos que también ya ellos tengan esa otra versión del que el repunteo sea en ambas leyes, ¿verdad?
Así es, señora Esperanza Chávez, le saluda Jesús Estrada. Para quizás ayudar a la audiencia, si todavía tiene algunas dudas, digamos, la ley especial de declaración de ausencia que se aprobó es para apoyar, obviamente, a las familiares víctimas directas de la desaparición de una persona, pero esta ley que está pendiente de la que está explicando en materia de desaparecidos, entiendo que es la que busca justamente disminuir que se cometan las desapariciones de personas, evitarlos, digamos, prevenir.
Uh-huh. Así es. Pues mira, yo lo que digo, o sea, ahorita tenemos en más de 11.700 personas desaparecidas, ¿verdad?
Sí.
Yo digo, el sexenio anterior eran mucho menos, eran 5.000, por decir. Ahorita no me acuerdo exactamente la cantidad.
Pero vamos al doble del gobierno anterior, comentó,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente, a eso iba. El gobernador decía al inicio de su ingreso que eran los desaparecidos de la anterior legislatura. Pero yo lo que digo, en 2 años ya se duplicó, entonces hay que pensar eso también, ¿verdad? Las desapariciones no han parado, al contrario, están duplicados.
Y curiosamente,
yo creo que tenemos que ver, pensar en eso, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno para parar eso?
Y crecieron al doble las desapariciones en dos años, que es el periodo que está pendiente, por cierto, de que se apruebe esta la armonización estatal de estas leyes, ¿no?
Claro. Entonces hay que pensarlo de otra manera. Digo, no pensar que en las familias es un avance. El avance va a ser para todos.
Así es.
Pues yo lo que digo, haz de cuenta, si no quieren que porque no hay dinero para este año que ya salga la ley, que no hay dinero, pues nos esperamos para que al siguiente año lo pidan. O sea, tampoco creo que sean pretextos que no haya dinero.
Señora Esperanza Chávez, ¿cuáles son, digamos, desde el punto de vista de los colectivos, como Por Amor a Ellos, digamos, las principales omisiones o negligencias, o lo que deja de ser la Fiscalía, la Comisión Estatal, es decir, el gobierno del Estado, para hacer una búsqueda efectiva y para detener las desapariciones? ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes detectan?
Yo, el principal de todos es que no investiga nada. La Fiscalía no investiga nada. Nomás vas, haces tu denuncia y las únicas que investigan son las familias. La Fiscalía no investiga nada.
Es decir, solamente integra la carpeta, pero no hacen una labor, digamos, adecuada de búsqueda.
Ajá. Comisión de búsqueda que le toca buscar, pues, dentro de lo que cabe, a nosotros como colectivo, como tú lo estás preguntando, las personas que nosotros hemos tenido, pues, o mandado a la comisión de búsqueda, hay muchas personas que se han localizado porque nos ha tocado que han ido a buscar la comisión de búsqueda. En el CNF, o las veces que nosotros también hemos tenido que buscar a algún cuerpo o algo así, también nos han apoyado. En la CEAF, que también es otra dependencia, yo no te puedo decir que no hay dinero para que apoye a las familias que lo necesitan. Eso, o sea, ahorita yo digo los dineros y que no investigan. Eso es lo mayor. Problema. Yo te lo digo, pues, ¿cómo te lo estaré diciendo? No te lo digo como un funcionario ni como una persona que sepa de esas cosas. Te lo digo como una familia.
Claro.
Forma sencilla de lo que vivimos nosotros, que vamos, no investigan, y otra cosa muy importante, mientras que el gobierno no sancione a las personas que están trabajando ahí, van a seguir cometiendo los actos de que no investigan nada, ¿verdad?, de que no hacen su trabajo.
Eso es. En su caso, usted tiene...
Con uno que lo sancionen, con ese van a entender los demás.
Exacto. En su caso, usted tiene un hermano desaparecido, no recuerdo si son 5 o 6 años ya. Seis años de la desaparición de su hermano. ¿Qué avance le reportan cuando va ante el Ministerio Público que tiene el caso y le pregunta en qué avance?
Ahorita, fíjate nada más, ahorita tengo más de un año esperando que citen a una persona que se está señalando ahí en la carpeta de investigación.
¿Un año? ¿Y por qué tanto tiempo?
Más de un año. En enero cumplí un año esperando a ver si ya la citaron. Imagínate nomás con eso. Y eso que yo, digamos, soy pública, por decirlo.
Exactamente,
si
usted es más reconocida.
Normal, una familia que va... Y no les hacen caso a las familias.
¿Cree usted que ese sea uno de los, entonces, de los principales problemas, que no están investigando realmente?
No investigan.
O sea, no hacen la búsqueda de los desaparecidos en vida.
Exactamente. Y mientras que no hablan, no sé, pues, ¿que le tienen miedo al crimen organizado o porque no hacen su trabajo? Yo creo que sí, o no se han puesto de acuerdo con ellos, o qué pasa.
Señora Esperanza Chávez, también podría ser que usted comenta que hace falta una sanción, pues, a elementos de la fiscalía, a las personas. Esto me hace pensar también en lo que sucedió aquí, el halconazo tapatío, junio del año pasado, en las inmediaciones de la fiscalía. Hubo desaparición de manifestantes y no hubo sanciones.
4, 5 y 6.
Eso es un reflejo de que hay gente dentro del gobierno, de los aparatos de justicia, que están trabajando para otras personas, para el crimen organizado.
Así es. ¿Qué podemos hacer ahí?
De en cuanto a recursos, también comenta que es otro problema, señora Esperanza Chávez, y de hecho posiblemente está relacionado con la cuestión de los dineros con la ley de materia de desaparecidos que está pendiente. ¿Esa ley necesariamente involucraría mayor uso de más recursos, o con los recursos o los presupuestos que ya hay actualmente podrían, digamos, avanzar las investigaciones?
Mira, yo te puedo decir una cosa que les he dicho siempre. Teniendo voluntad en las personas que están trabajando ahí, yo creo que se puede lograr mucho. Pero si no hay voluntad, no pueden lograr nada, ¿verdad? No sé, ¿tú qué piensas? Si hay voluntades, claro, de los que están trabajando ahí, pueden llegar a hacer su gran trabajo. Uh-huh. Pero si no hay voluntad, así les pagues millonadas, no van a hacer nada.
Así es. Bien, señora Esperanza Chávez, muchas gracias por atender esta llamada y ojalá cumplan los diputados con el compromiso que hicieron a las familias para el viernes ya tener esta otra ley que es tan importante.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ahí estamos al pendiente.
Gracias por atender.
Y ojalá que pues el viernes ya se lleve al pleno la ley de desaparición.
Exactamente, ojalá así sea. Sí. Muchas gracias, señora Esperanza Chávez, del colectivo Por Amor a Ellos, uno de los distintos colectivos. Bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, por un lado es bueno que se organicen las familias, por otro lado, si aparecen más colectivos cada vez, es que el problema va creciendo. Antes solamente existía el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, que fue el primero, luego el colectivo Por Amor a Ellos, pero después de esto, en el último par de años, han crecido decenas de colectivos en distintas regiones del estado. De hecho, hay colectivos en algunos municipios en particular que están tratando de organizarse para tener una mayor eficacia en la exigencia de sus personas desaparecidas.
Regiones como el caso de Alto Sur, donde hay un colectivo también nuevo, el caso de Chapala también, varios colectivos. Y solo recordar, Rubén, es pendiente pues el compromiso de los diputados que se cumple el viernes, pero luego falta la otra ley, que es la ley de atención a las víctimas, que es la tercera que está pendiente.
La tercera pendiente. Vamos a irnos a un corte, pero vamos a irnos con esta nota de nuestro compañero Henry Saldaña, y en esta nos da cuenta del seguimiento de la balacera que ocurrió la semana pasada, el lunes de la semana pasada, en la zona de Andares, que pues fue muy conocida, muy divulgada, y también hicimos un cuestionamiento. Es importante que se le dé seguimiento a esa nota, pero se le dio mayor importancia a lo que ocurrió en esta zona que otras balaceras, otros incidentes de grave violencia que han ocurrido en otras partes de la zona metropolitana de Guadalajara y del estado. Pero el énfasis de la nota que nos va a presentar nuestro compañero Henry Saldaña, fíjese usted, es que las placas de uno de los vehículos utilizados por los sicarios, en este caso en concreto la camioneta blanca donde fue transportado el cuerpo, que después supimos que estaba ya o terminó muerto, traía placas falsificadas. Esta es la nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Con ello ya nos vamos al corte y volvemos con más información.
Patrullas piratas participaron en la balacera de hace una semana en Andares, donde se privó de la libertad a una persona a la que también se desconoce su identidad. El fiscal de Jalisco informó que luego de analizar los videos de redes sociales y del escudo urbano C5, se logró detectar una camioneta tipo Ram blanca que llevaba un cadáver en la caja. Era un vehículo con placas clonadas de una unidad destinada al Ministerio Público de Puestos de Socorro. Habla Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco.
Observamos cómo están utilizando vehículos con características similares a los que pudiera utilizar alguna corporación policial como fiscalía, y al mismo tiempo están utilizando una placa alterada o clonada con la misma serie. Esto es particularmente peligroso para muchas de las corporaciones y para muchos civiles, en razón de que se camuflajean o tratan de aparentar que son personal de alguna corporación policíaca. Entonces, por eso estamos haciendo esta particular referencia con la finalidad de que se advierta que no es personal de esta dependencia y que si en algún caso existiera la más mínima posibilidad de que hubiera sido, actuaríamos hasta las últimas consecuencias.
El fiscal de Jalisco señaló que en un cateo fueron encontradas diversas placas, además de insignias clonadas de personal operativo de la Fiscalía General del Estado.
Vemos ahí como esta insignia localizada en ese cateo dice RGE, correspondiente a Fiscalía General del Estado. En la parte de arriba dice Fiscalía General del Estado de Jalisco. Nuevamente estamos hablando de que no son documentos o insignias que puedan identificar a una persona que trabaje para esta corporación, pero sí observamos cómo a través de esto están probablemente en las calles tratando de pasar desapercibidos como personal operativo de esta u otras instituciones. Vemos en la siguiente lámina cómo no es solamente una, son una gran cantidad de insignias correspondientes a diversas corporaciones, dependiendo seguramente de las circunstancias en las que van a cometer los ilícitos, seguramente pueden estar cambiando algunas de ellas.
A pesar de que el fiscal de Jalisco aseguró que los vehículos de la dependencia mantienen sus distintivos, esto en la práctica es falso, debido a que muchas de las patrullas que utilizan los agentes investigadores quitan las placas de circulación para evitar ser detectados. Señal informativa, Henry Saldaña.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros a través del 104.3 de frecuencia modulada o las distintas posibilidades en las que se puede escuchar y ver también Cosa Pública 2.0 a través de Facebook Live, también a través de la misma página de medios de la Universidad de Guadalajara. Ahí nos puede también estar no solamente escuchando, sino también ya viendo, ya tenemos restablecido el servicio de imagen hoy también en otras emisoras universitarias. Vamos a la información. Nuestros colegas periodistas que estuvieron al pendiente de las actividades en el Congreso del Estado, pues hablaban de una jornada muy intensa. No solamente estaban al pendiente de estas leyes que tienen que ver con el tema de desaparecidos, se aprobaron otras leyes, entre otras. También hubo un proceso de suspensión, una sanción de suspensión en contra del alcalde de Tototlán denunciado de acoso sexual. Bajo las acusaciones de violencia de género en agravio de una colaboradora, el Congreso de Jalisco decidió someter a un procedimiento de sanción al alcalde de Tototlán, Sergio Quesada Mendoza. El presidente municipal podría ser acreedor de una suspensión en el cargo de hasta por un año sin goce de sueldo en caso de resultar responsable.
De hecho, se menciona en esta nota de NTR que el partido Movimiento Ciudadano ya decidió que no va a postular a Sergio Quesada para reelegirse en el cargo de presidente municipal.
El Poder Legislativo del Estado aprobó iniciar la sustentación del procedimiento de suspensión luego de considerar el audio en que se escucha al alcalde acosar sexualmente a la trabajadora identificada como Diana. La funcionaria había acudido al alcalde para pedir ayuda porque había otro servidor público que la acosaba, identificado como Efraín Martínez Íñiguez, director de Padrón y Licencias. Usted recordará bien todo el caso dado a conocer inicialmente por el diario Mural, incluso los audios donde fue grabado el alcalde, en lugar de salir en su ayuda, pues literalmente terminó acosándola, prácticamente diciendo que era muy guapo y que la entendía, porque él era muy guapo y también la entendía, pero también pues prácticamente haciéndole una sugerencia de invitación sexual totalmente reprobable, este caso del presidente municipal de Tototlán. Vamos a presentar el panorama de lo que tiene que ver con coronavirus. Bueno, estamos ya prácticamente de vuelta a las actividades económicas prácticamente normalizadas, supuestamente con ciertos filtros, ciertas regulaciones, ciertos protocolos que muchas veces no se cumplen como pudimos atestiguar el fin de semana y todavía en estos días correspondientes. Pero a pesar de supuestamente índices a la baja, el dato de ayer es muy preocupante, como ya decías, Jesús, mueren 130 personas, aunque se dice en todos los boletines que no necesariamente corresponden a un mismo día, sí corresponde a días recientes y esas cifras son preocupantes. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, ya se han contabilizado 1,525 casos activos, personas que durante los últimos 14 días han presentado signos de enfermedad. Sin embargo, dentro de estos no se consideran los que el sistema de radar Jalisco está detectando.
Fíjense ese dato, esto lo publica Mural. Hay un problema serio en cuanto a la información de algunos indicadores claves. En ese caso de los casos activos señala Mural. Otra cuestión, con estos 130 personas que murieron reportadas ayer, ya llegamos a 9,778 decesos en Jalisco. Estamos a 222 fallecimientos de llegar a 10,000 víctimas mortales de nuestra entidad. Otro detalle, dice Mural, por segundo día consecutivo la Secretaría de Salud no dio a conocer el origen, la edad y los días en los que se registraron las muertes recientes. Está grave, pues, de cómo parece hay menos indicadores.
Menos información, está ocultando información o no está dando a conocer toda la información de manera precisa la Secretaría de Salud del Estado. También se registraron 798 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan más de 215,000 casos confirmados en todo el estado. Además, notificó 130 fallecimientos. Como recuerdas, Jesús, faltan 222 para alcanzar la cifra de 10,000, y esto se va a alcanzar casi con toda seguridad en esta misma semana. Y es preocupante porque, de acuerdo a estimaciones de la universidad, de Washington. La Universidad de Washington, esta cifra podría alcanzarse hacia marzo o abril de este mismo año. Que la estemos alcanzando en febrero, pues solamente habla de la mala gestión de la pandemia en el estado. Y la otra nota también preocupante es este trabajo del diario NTR, y que dice que, de acuerdo con la plataforma Exceso de Mortalidad en México, Jalisco cerró el año pasado con un total de 13,397 muertes excedentes a las que se tenían contempladas para el año pasado. Estas estadísticas son en función de las tendencias acumuladas de muertes ocasionadas por enfermedades crónicas o de fallecimientos o de accidentes. Y resulta que la cifra representa 27.4% más de decesos, pues para 2020 solo se esperaban 48,000, evidentemente es una cifra estimada, 48,879 decesos, y al final hubo 62,276, según la base de datos federal que alimenta la plataforma. Del total de muertes, 36,256 corresponden a hombres y 26,020 a mujeres. Es decir, murió uno más de los, digamos, cuatro personas estimadas que iban a fallecer el año pasado.
Obviamente, a muchos se relacionan con el coronavirus. De hecho, la propia nota señala que del total de fallecimientos excedentes, de este número total, solo 6,386 fueron confirmados muertes por COVID-19. El resto podría estar todavía en estudio o también que se puede tratar de otro tipo de padecimientos, pero al menos 6,386 son excedentes adicionales a los que se esperaba directamente relacionado con el COVID.
Y hay un dato muy interesante. Hasta marzo del año pasado, es decir, hasta antes de que se decretara la pandemia, en realidad Jalisco tenía una tendencia descendente de fallecimientos. Hasta marzo había 13% menos muertes, pues en el primer trimestre se esperaban 11,495 y se habían registrado 9,997. Pero pues después de la pandemia, obviamente, se fueron las cifras al alza. Y bueno, ahora sobre esta expectativa de que aquí mismo en Jalisco se hubiera encontrado una cepa mexicana del virus de COVID-19, finalmente se descartó. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica confirmó la presencia de la variante brasileña 501Y.B3 de COVID-19 en el estado. Se trata de un paciente del sexo femenino que viajó a Brasil entre el 10 y el 27 de enero de este mismo año. La paciente presentó síntomas leves como tos, dolor de cabeza, fiebre, diarreas, escalofríos. Además, se mantuvo en aislamiento domiciliario desde su llegada. Tras 18 días desde el inicio de síntomas, 5 días sin presentar ya ninguna molestia, se le dio de alta y ninguno de sus familiares se reporta contagiado.
Qué bueno, afortunadamente. Aunque hay que recordar que el reporte hablaba de hasta 4 casos, ¿no?, relacionados con esta nueva variante. Pero bueno, el reporte oficial también, el INDRE descartó una nueva cepa mexicana, entre comillas, de este virus en las 4 muestras que fueron identificadas justamente acá por la Universidad de Guadalajara. Confirmó que se trata de solo la mutación E484K y descartó la presencia de las variantes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica en estas muestras, pues no presentan las mutaciones características a lo largo del genoma del virus.
Pues es una buena noticia, al menos. Y bueno, los expertos siguen cuestionando las medidas decretadas por la Mesa de Salud del Gobierno del Estado y la iniciativa privada. Habla Humberto Gutiérrez Pulido, doctor en Ciencias, Probabilidad y Estadísticas, y es miembro de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara. Él dice que aunque los casos activos de COVID-19 en Jalisco han ido a la baja, no era el momento oportuno para regresar a la apertura económica. Dijo, eso sería la situación deseable en términos de salud. Reconocemos que la parte económica, pues hay muchos sectores que tienen un buen tiempo, que por lo menos no veían cómo salir de la situación. Siempre la parte económica y la parte de salud son puntos difíciles de tomar. ¿Cuál será la decisión acertada al final de cuentas? Es difícil saberlo ahora. Si hay riesgo de las decisiones, claro, porque seguimos todavía en un número alto de contagios.
También, por cierto, señaló y le pareció positivo, pues, que no se haya permitido aún el regreso a las clases presenciales, que según el gobernador está planteado hasta agosto.
Y él también comentó que le parecía que era factible todavía mantener algunas de las medidas que se tenían, como el tema de horarios y sectores con ciertas restricciones, por ejemplo, los bares y antros con restricciones de horarios, pero pues no fue así. Y bueno, en el tema de la vacunación hubo una buena respuesta. Hubo en el primer día de vacunación contra el COVID-19 por parte de los adultos mayores que acudieron a recibir la primera dosis, en este caso de la vacuna de AstraZeneca. Las autoridades de la Secretaría de Salud, encabezadas por el titular Fernando Petersen, realizaron un recorrido por diversos centros y unidades médicas donde se estuvo administrando este activo.
Obviamente es parte del boletín oficial que estamos leyendo. Dice que en los centros de salud de Chatlán, San Juanito Escobedo y en dos módulos del Arenal, uno de la Secretaría de Salud Jalisco y el otro del IMSS, el secretario de Salud conversó con las personas mayores que tras ser vacunadas se encontraban en las áreas de observación de las unidades. Ahí les agradeció su interés y tiempo para ser vacunados y de esta manera protegerse de la pandemia.
Los adultos mayores fueron convocados por la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Al corte de ayer martes, en los 23 municipios considerados de mayor vulnerabilidad, se habían aplicado 5,408 vacunas, lo que significa un avance del 9%. En total, se recuerda que Jalisco recibió el fin de semana 58,690 dosis que seguirán aplicándose en los siguientes días. Colotlán es el municipio con el mayor avance al registrar 945 vacunas aplicadas, que representan prácticamente el 30% de lo que se tiene programado. La Secretaría de Salud seguirá trabajando coordinadamente con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional. Más de la mitad de los adultos mayores en Jalisco ya se han registrado para recibir la vacuna. Una nota de Rubí Bodella en El Informador, que recoge declaraciones del delegado en Jalisco de los Programas para el Desarrollo de la Federación, Armando Zazueta Hernández. Él dice que ya van prácticamente 500,000 de personas mayores de 60 años las que se han registrado para vacunarse, y dice que al ser consultadas vía telefónica aseguró que solo 10% dijo no estar interesado en vacunarse en este momento y esperar hacerlo más adelante.
Hay otra nota también que publica El Informador, Rubén, que da detalles de cómo fue el proceso en Zatlán, pero que allá muchas personas recibieron la vacuna aún sin tener una cita previa. Ojo el detalle, sin registro oficial. Decenas de adultos mayores acudieron a vacunarse allá al Centro de Salud de Chatlán desde ayer que arrancó este proceso. A unos se les buscó por teléfono y otros contaban solo con el registro. Sin embargo, personas sin registro llegaron desde temprano para alcanzar un turno, como el caso de María Marta Vacío, quien fue la primera adulta mayor en recibir esta primera dosis, pero ella misma reconoce pues que nadie no fue registrado. Pues.
Ajá. De todas maneras, pudo bueno. Recibir la vacuna. Y solamente para completar el dato, ya hay 500,000 de adultos mayores de Jalisco registrados. En total, en el estado hay 923,131 habitantes mayores de 60 años. En lo que corresponde al panorama general, bueno, hay otra cifra, digamos, emblemática, que se rebasó el día de ayer, y es el caso de los 2,000,000 de contagiados acumulados por COVID-19. Dice en la información que ya se dio a conocer oficialmente por la Secretaría de Salud que México superó esta cifra. De acuerdo con las cifras de la dependencia, hubo 8,683 contagios registrados más, por lo que el total histórico ya es de 2,004,000 575 personas.
Dice la revista Proceso que con esta nueva cifra acumulada, México se une a los 12 países que han registrado contagios superiores a las 2 millones de personas, siendo Estados Unidos en primer lugar. Allá hay 27.7 millones de personas positivas a COVID, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
Le sigue Brasil y la India, están en esos primeros lugares. Respecto a muertes causadas por el COVID, la Secretaría de Salud registró ayer 1.329 para un total de 175.986. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, dijo que hay 55.901 casos activos estimados, que representan el 3% del total de la epidemia en México, y recalcó que hay un descenso mantenido en ocupación hospitalaria en todo el país con 39%, sin duda un dato alentador.
En la rueda de prensa también Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hasta ayer fueron aplicadas ya en todo el país 101.598 vacunas. En total, de acuerdo con el funcionario, han sido inoculadas 983 personas en todo el país, que corresponden a la primera y la segunda dosis.
Estaba estimado que en esta fase Nuevo León y Tamaulipas estuvieran aplicando la vacuna, pero por las condiciones climáticas no se ha hecho. Y fueron 189.070 dosis las aplicadas entre lunes y martes. Es la misma información que dio el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y también la Secretaría de Relaciones Exteriores dio una precisión de las cifras que se han comprado de vacunas. En total, México ha contratado y comprometido 234.330.000 dosis, con las que se podrá inocular a 134.660.000 habitantes en el país. Esto aclaró la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de que el canciller Marcelo Ebrard asegurara que el total de antivirales comprados hasta ahora eran de 232 millones. Hubo una cifra de 2 millones de menos que reportó el secretario, el titular de Hacienda, y sin embargo más tarde correspondió a Marta Delgado, quien es subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, corregir las cifras referentes a la vacuna rusa contra COVID-19, la Sputnik V, que esta mañana presentó el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia matutina con el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, y por otra parte, esas son las novedades que hay en total, y ya se van a llegar otras vacunas. En el caso de Pfizer, va a reanudar o ya reanuda el envío de las vacunas a nuestro país. Llegaron ya 491.4 mil dosis. Esto fue el día de ayer cuando el laboratorio Pfizer reanudó el envío de las vacunas luego de que la empresa cerró su planta casi un mes para ampliar la capacidad de producción en Bélgica. Lo habíamos informado en este espacio. Y con eso, pues, incluir en el abastecimiento a países con menores ingresos por medio de la Organización de Naciones Unidas. Ayer llegó al aeropuerto de la Ciudad de México el séptimo embarque con poco más de 491.000 vacunas producidas por esta farmacéutica. Van a ser para la aplicación, por cierto, es importante, de la segunda dosis. Es la segunda dosis de todo el personal médico.
Bueno, y en un recuento de las muertes a nivel nacional, un trabajo de Animal Político recoge información donde dice que la segunda ola de contagios ha sido mucho más mortal que la primera para los mexicanos. En los tres últimos meses, noviembre, diciembre y enero, la Secretaría de Salud registró un total de 66.783 fallecimientos de COVID-19. Esta cifra representa el 42% del total de muertes que se han presentado en el país por esta enfermedad desde el inicio de la pandemia y hasta el 31 de enero. Es decir, 58% de los fallecimientos ocurrieron entre febrero. Hay que recordar que el primer caso se detectó en febrero, los primeros fallecimientos desde marzo. De marzo a octubre ocurrieron 58% de los fallecimientos, pero en los tres pasados meses tuvimos este pico de contagios y, por tanto, también de fallecimientos.
Y por cierto, tan solo en el mes de enero hubo 32.729 defunciones. Esto es del 21% del total de las muertes que han ocurrido en el país.
Se entrevistó a Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, y él le dijo a BBC, ese es el trabajo que recoge Animal Político, que si algo se ha aprendido es que en cualquier parte del mundo donde el virus esté presente, si las condiciones facilitan la transmisión va a crecer y vamos a tener más casos y más defunciones.
Y agrega, fíjense, las condiciones de México facilitaron que los casos y, por lo tanto, los fallecimientos repuntaran. En septiembre la epidemia bajó en el país. Para entonces ya se habían relajado las medidas de confinamiento y la población empezó a confiarse. empezaron los festejos, primero los de la Independencia, después los del Día de Muertos, luego el Buen Fin y finalmente las fiestas de diciembre.
El personal de salud tiene identificado cuándo fue que empezó la segunda ola de contagios, dice hacia finales de septiembre y principios de octubre. Justo después de las celebraciones del 15 de septiembre, vimos más enfermos llegando al hospital y siguieron llegando días después de cada festejo, dijo Animal Político Montserrat Pedrosa, enfermera del Hospital General número 24 de el IMSS. Y en febrero la tendencia de fallecimiento sigue sin descender. Durante la primera quincena se acumulan 16.121 muertes por COVID en todo el país. Si ese ritmo de mortalidad continúa, será otro mes con más de 30.000 fallecimientos, tal como ocurrió en enero.
Les compartimos en las redes sociales del trabajo completo y lo recomendamos, está muy interesante. Vamos ahora, antes de terminar, a la panorámica nacional, donde también hay mucha preocupación por el tema de las vacunas. Hay un llamado, de hecho, del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que, una vez más, que si la campaña de vacunación contra el COVID en el mundo no se implementa en todos los países, el virus va a continuar mutando, lo que podría prolongar significativamente la pervivencia de la pandemia.
Bien, y dejamos esta información para entrar ahora al tema de la energía. Ayer había prácticamente casi una oleada de preocupación y probablemente hasta de pánico por este anuncio de que iba a haber un apagón. No ocurrió en zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo, sí afectó a 43 municipios de Jalisco. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó ya por la noche en sus redes sociales que el apagón afectó al menos 43 municipios de la entidad. Señaló que en algunas demarcaciones el suministro incluso se interrumpió durante más de una hora. Citó, entre otros, a municipios como Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Talpa, Mascota y San Sebastián del Oeste. Bueno, antes de irnos, vamos a compartirle esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Y en esta nos cuenta, también relacionado con este tema, cómo 5 estaciones de gas natural dejaron de surtir a autos de plataforma, taxis y camiones urbanos en gas natural. Vamos a escuchar la nota.
Estaciones que surten de gas natural al parque vehicular de autos de plataforma, taxis y camiones urbanos avisaron ya a sus clientes que suspenden la venta del combustible debido a las condiciones climáticas en Estados Unidos que afectan el ducto principal proveniente de Texas. Las empresas Boreal Gas y Nat Gas informaron que desde la 1 de la tarde de este martes no hay servicio en sus estaciones. En el caso de Nat Gas, dio a conocer que dejaron de dar servicio en las estaciones de Guadalajara, Querétaro y San Juan del Río. Transportistas entrevistados señalaron que pueden presentarse problemas en autos de plataforma, ya que, por ejemplo, en el caso de Uber, 65% utiliza gas como combustible. En el caso de la empresa Guadalajara El Salto, que opera 6 rutas, 60% del total de su flota opera con gas natural. Sin embargo, las unidades a gas están distribuidas en todas sus rutas, por lo que no habrá suspensión del servicio. En todo caso, podrían salir de ruta algunas unidades. Hay rutas de otras empresas, como la 178, que circula a lo largo de la carretera Chapala, donde todos los autobuses tienen sistemas de gas natural. En ese caso, la ruta tendría problemas al irse consumiendo el gas que tengan los camiones. En la ciudad hay 5 estaciones de gas natural, 2 situadas en la avenida Lázaro Cárdenas, una más en San Pedrito, otra en El Salto y una más en Avenida Aviación cerca de la base aérea. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Está esta nota preocupante de todo lo que está generando, decíamos, aparentemente desconectado, pero son asuntos relacionados con el cambio climático que provocan estas alteraciones del clima, y estas alteraciones del clima, esta cadena de reacciones entre económicas, sociales y productivas que estamos viviendo. Solamente de manera breve, la Secretaría de Vialidad de Transporte del Estado dijo que ya trabaja en un plan de mitigación ante las restricciones de gas por parte de Estados Unidos, porque esto va a afectar el transporte y eventualmente incluso hasta el precio que estén ofreciendo las plataformas. Y solamente el titular, se lo compartimos, la nota se la dejamos en nuestras redes sociales, una nota bastante preocupante. El gobierno la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz rescató a 233 migrantes que estaban abandonados en un contenedor de trailer en Veracruz. Imagínese usted, 233 personas hacinadas en una caja de un trailer, las condiciones en las que estarían. Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos, lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y mañana otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.